Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El brote de coronavirus en la comarca del Segrià es una cosa seria, muy seria, que requiere de un gobierno autonómico que no esté dedicado desde hace meses, desde hace años, a la propaganda independentista. La semana pasada Torra dijo que con independencia se gestionaría bien, pues ahora tiene las competencias y se está viendo que no lo está gestionando bien. El juez ha anulado la resolución de Torra para el confinamiento de la comarca del Segrià y Torra dice que no acepta la decisión, pero a la par los Mossos de Escuadra sí están acatando la resolución judicial. Lo último que necesita en este momento la comarca del Segrià es alguien así, un gobierno de esta naturaleza. Las mañanas de resaca electoral son las mañanas de los afanes. Sobre todo hay mucho afán entre los perdedores. Los ganadores pues han ganado y van a disfrutar de su victoria. Los perdedores en las mañanas de resaca electoral intentan borrar con la narrativa, intentan borrar con palabras los restos del naufragio. Es lo que ha pasado en Podemos. El batacazo de Podemos es memorable. Hay que recordar que en 2015 fue la fuerza más votada y que Podemos ahora ha pasado de 11 a 6 escaños. Hay que recordar que Podemos no va a estar en el Parlamento gallego. Hay que recordar que los candidatos de las confluencias de Podemos, tanto en el País Vasco como en Galicia como el reino, y en el País Vasco Gorrotxategi, eran candidatos de Pablo Iglesias. Bueno, después de la debacle ha comparecido Isa Serra, la portavoz de Unidas Podemos, que fue condenada por un delito de atentado contra agentes de la policía, y ha dicho que las causas son múltiples, que no se puede señalar una sola causa de esta debacle de Podemos. Como si hubiese sido una especie de hecho fortuito, como si se hubieran conjurado los cielos para que Podemos se pegase el batacazo que se ha pegado este domingo electoral. Isa Serra, además, ha añadido que, hombre, que nada de abrir ahora una discusión, digamos, porque ellos acaban de tener un congreso en mayo y que Pablo Iglesias es Pablo Iglesias, es el jefe, y que aquí no hay nadie que cuestione nada. Pablo Iglesias, que no ha dado la cara de momento, 4:03 de la tarde, ha puesto una entrada en sus redes sociales diciendo que hay que hacer autocrítica. Cada vez que Pablo Iglesias dice que hay que hacer autocrítica, corta varias cabezas, o sea, le hace la autocrítica a los demás y él tiene más poder. O sea, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno, cada vez con menos base social, con menos base electoral. La otra sigla también afectada por el resultado y que esta mañana se afanaba en crear una narrativa que ocultase los hechos era la del PSOE. Ábalos ha vuelto a tener que dar la cara. Ayer dio la cara a Ábalos, hoy no la ha dado el secretario general, que es Sánchez, que se ha tenido que ir a hablar con Rutte. El primer ministro holandés está negociando en Europa para que cuando se reúna el Consejo Europeo no se exija condicionalidad a las ayudas. Lleva varios fracasos ya Sánchez en Europa. Él quería un plan Marshall y no ha habido plan Marshall. Él quería a Nadia Calviño, presidenta del Eurogrupo, y no es presidenta del Eurogrupo. Y ya veremos qué pasa con la condicionalidad de las ayudas o no de Europa. Bueno, ha sido Ábalos el que ha intentado con palabras tapar los resultados de ayer, que suponen que el PSOE, a pesar de estar gobernando, se queda como tercera fuerza en Galicia y pues no avanza. Ganó un escaño en el País Vasco, pero no avanza significativamente. Ábalos, ¿qué ha hecho? Ábalos ha cargado con el PP. Ha dicho que se ha mostrado el éxito de las políticas de concertación y no de polarización, que son las que practica el Partido Socialista.
Pero lo que ha fracasado realmente es la política de crispación que se ha estado alimentando estas semanas, que a veces ahora precisamente parece que se nos olvida, porque afortunadamente parece que todo indica que no hay que ir por esos derroteros.
Bueno, a lo mejor es que Ábalos en realidad estaba haciendo una autocrítica sin darse cuenta, porque la crispación la ha protagonizado muchas veces su partido. No le arriendo la ganancia a Ábalos teniendo que... Es el hombre Marrones, es el ministro Marrones, que si viene del CI, pues ya te vas tú al aeropuerto a hablar con ella. Que si el PSOE no es capaz de aprovechar los votos que se fueron a Podemos y que ya no están en Podemos, sal tú, Ábalos, y lo explicas. El otro político con mal resultado es Iturgaiz, que para justificar que el PP está entre 5 y 6 diputados, porque hay todavía un sexto que está por asignar, ha vuelto a repetir esta mañana lo mismo que repitió anoche, que ha conseguido batir al CIS, a Tezanos. Pues fíjate qué mérito tiene eso.
¿Cómo me voy a conformar? Yo quería ganar las elecciones. Lo que pasa es que la encuesta del CIS dijo lo que dijo, que desaparecía el Partido Popular y Ciudadanos del País Vasco. No hemos desaparecido.
O sea, muy contento por haberle ganado a Tezanos. Pues ya digo, vaya, vaya alegría que es eso. Evidentemente, el resultado es malo y el resultado no solo cae sobre las espaldas de Iturgaiz, sino sobre las de Casado, que le puso. Otro sonido tienen las palabras de quien ha arrasado, de quien ha ganado con amplitud, como Feijóo, cuarta mayoría absoluta. Hoy ha utilizado una expresión que en la historia del PP tiene mucha significación.
Que Galicia votou o que considerou que era mellor para Galicia. Que os galegos non queremos nin tutelas nin tutías.
Bueno, esto es lo que dijo Fraga en el año 90 cuando le entregó, digamos, las llaves del Partido Popular a José María Aznar.
Y esta carta yo la rompo delante de vosotros porque no hay tutelas ni hay tutías.
Bueno, estas palabras se producen en un contexto de sucesión de liderazgo. ¿Qué ha querido decir Feijóo con estas palabras? Bueno, puede haberse reivindicado como el nuevo Fraga. Ni tutelas ni tutías, no quiero a Casado aquí mandando en el PP de Galicia. Pero claro, eso está en un contexto de sucesión. ¿Está queriendo decir Feijóo que hay que abrir otra vez la sucesión en el PP? A 2 años sería un suicidio para los populares. Es verdad que después del resultado que ha obtenido Feijóo en Galicia, lo normal es que Casado tome nota, se aleje de Vox, modere su discurso y transite por el centro. Pero abrir ahora un proceso de reflexión sobre cuál puede ser mejor líder del PP sería un suicidio. Es lo primero que te tengo que contar, pero hay otras cosas. Sanidad multiplica los contactos con las autoridades sanitarias de Cataluña por el brote de la comarca de Segrià, mientras en el departamento de Salvador Illa insisten en Cataluña tienen los recursos financieros suficientes para hacer frente a la situación. Carmen Lavalle.
Tras el revés judicial a los planes de confinamiento de Lleida y las comarcas circundantes, la pelota sigue en el tejado de la Generalitat. Hay respeto competencial, pero según señalan desde Sanidad, es necesario que adopten medidas restrictivas adicionales menos problemáticas desde el punto de vista jurídico que el confinamiento, aunque también admiten menos eficaces desde un punto de vista epidemiológico. Por ello, en el departamento de Salvador Illa están a la espera de ver si las autoridades catalanas apelan la decisión de la juez para ver cómo se resuelve la situación en la que de momento descartan intervenir.
Detectado un nuevo brote de COVID en un asentamiento de temporeros en Albalate de Cinca, una de las comarcas de la provincia de Huesca, limítrofes con Lérida. COPE Huesca, Silvia Lasausa.
Se trata de una de las comarcas de la provincia de Huesca limítrofes con Lérida y ya se ha confirmado la treintena de afectados. Dos temporeros eran los confinados en un primer momento este domingo tras comprobar que habían contraído la del COVID-19. El ayuntamiento, a través de un mando municipal, indicaba a los vecinos que durante la semana pasada se habían detectado el brote de un grupo de temporeros. Por eso se ha activado el protocolo aislamiento en las instalaciones municipales. La subdelegada de Gobierno, Silvia Salazar, confirmaba que por orden judicial se realiza la vigilancia de estos 30 temporeros.
Hay una orden judicial para confinar 30 personas, aislarlos. Los positivos están ya también aislados. Los otros pues están haciéndole las PCRs durante esta mañana.
Además, la subdelegada de Gobierno explicaba que la Guardia Civil está trabajando conjuntamente con los Mossos de Escuadra.
Baleares, Murcia, Canarias, Andalucía, Madrid, Cantabria han sido las comunidades autónomas con mayor número de casos de violencia contra la mujer en el primer trimestre de este año. Están por encima de la media española. Patricia Rossetti.
El confinamiento ha encerrado a las víctimas de violencia machista en casa con su agresor y eso ha hecho que descendiese el número de denuncias en el primer trimestre, 36.000, un 10% menos respecto al año anterior y el mismo porcentaje en el descenso de víctimas. Denuncias presentadas en comisaría o en el juzgado por 2 de cada 3 mujeres víctimas. Algo más de la mitad mantenían relación con su agresor en el momento de pedir protección. Se pidió menos durante el estado de alarma, pero se concedieron más medidas protectoras y una de cada 10 mujeres retiró la denuncia. En lo que se refiere a las sentencias, el 70% fueron condenatorias para el maltratador.
Y en deportes, hoy tenemos otra jornada emocionante de Liga. Luis Munilla.
Porque se cierra, Fernando, la antepenúltima jornada del campeonato con 3 partidos y además hay mucho en juego. Hay tiempo de juego desde las 7:30 en COPE para las emisoras COPE Más, porque a esa hora comienzan el Villarreal Real Sociedad con Europa en juego y el Alavés Getafe con Europa y con la permanencia de por medio. Y luego a las 10 la pelea por la Liga y por Europa en el Granada Real Madrid. Recordamos que el Barcelona se ha colocado a un punto de los blancos y el Madrid debe ganar para recuperar la diferencia de 4. Insisto, todo en tiempo de juego a las 7:30. Hoy además ha sido presentado Manuel Pellegrini como nuevo entrenador del Real Betis y ha sido muy claro sobre cómo están ahora mismo con respecto al eterno rival.
Creo que estamos un par de pasos abajo porque Sevilla está peleando en este momento la posibilidad de entrar a una Champions, pero el fútbol cambia rápidamente, así que en ese aspecto no me preocupa lo que ha pasado hacia atrás y hacia adelante. Estoy seguro que como institución nos vamos a acercar a lo que han hecho otros equipos, no solamente Sevilla, lo que han hecho otros equipos en la Liga, y eso va a ser con el trabajo día a día.
Y además la Comisión Antiviolencia acaba de emitir un comunicado pidiendo responsabilidad en las celebraciones deportivas de estos días para evitar más contagios.
Seguimos en la tarde de COPE. Como te comentábamos antes, la situación en Lérida y en toda la comarca del Segrià es de desconcierto, porque no saben si hay que salir o no de casa. La situación es cada vez más grave, más de 1.200 positivos por coronavirus, 20 focos activos en toda la comarca y con la transmisión que ya es comunitaria. Esta misma tarde, la Generalitat va a aprobar un decreto por el que volverá a ordenar el confinamiento, pero un juez ha dejado sin efecto la primera orden que establecía quedarse en casa por considerar que la competencia es estatal y no de la comunidad autónoma. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Nos vamos hasta Lérida. Carlos Martín es dueño del restaurante Sebas. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo está la situación por ahí? ¿Qué comentan? Supongo que habréis tenido clientes que hayan ido al restaurante. ¿Qué se dice por ahí, Carlos?
Bueno, a ver, aquí la verdad es que está todo, es una incertidumbre total. Nadie sabe lo que tiene que hacer. Esta mañana nosotros hemos bajado al restaurante. En principio, ayer por la noche, pues decidimos de tener cerrado. Esta mañana, a primera hora de la mañana, nos ha comunicado la gestoría que sí que podíamos abrir.
¿Habéis abierto al final o no?
Sí, hemos abierto, hemos tenido servicio. Un desastre, no ha habido actividad.
Ya.
Supongo que es por la gente, claro, la gente está, que no saben si claro. Estamos confinados totalmente, no estamos confinados, no sabe nada, nadie sabe nada. Incluso la misma gestoría está esperando a ver si dicen algo un poquito más serio o qué, pero no sabe nada.
Y entonces estáis a la espera, ¿no?, para ver si cerráis definitivamente y si os metéis en casa.
Sí, estamos a la espera. Claro, a nosotros lo que nos gustaría también es un poquito pues cómo va a quedar el tema de los ERTOs. Claro, nosotros hemos rescatado ya claro. La gente, el personal que teníamos, lo tenemos ya en plantilla. Ahora sí nos van a encerrar a ver cómo queda el tema del ERTE, que tenemos que decir al personal. No sabemos nada, no, nos dicen sí, cerrar, sí. Pero claro, no tenemos nada más.
Carlos, pues gracias por estar con nosotros dando fe de ese desconcierto que hay en este momento en Lérida. Gracias.
Esperemos a ver ahora el decreto ley que quieren sacar.
Sí, pero ya anuló el juez el anterior, o sea, que es que tampoco va a quedar la cosa muy clara. Pero bueno,
no,
estaremos...
Desde luego. A nosotros, la verdad, personalmente, y desde la Federación Estrella también nos gustaría que dijesen las cosas claras, ¿no? A ver cómo va a quedar. No podemos estar con esta incertidumbre.
Carlos, gracias, ¿eh? Y un abrazo desde aquí. Comprendemos vuestra situación perfectamente. Esto es un caos.
Sí, sí, sí. Muchas gracias y esperemos a ver que se resuelva rápido la incertidumbre esta que tenemos.
Sobre Miguel Ángel Blanco, sé que fue un político español que fue secuestrado por ETA para pedirle al Estado un acercamiento a unos presos de esta organización o algo así. Se la negaron y pues lo mataron.
Hoy, 13 de julio, se cumplen exactamente 23 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Hoy es recordado como el héroe sencillo que simbolizó un importante movimiento en contra de la violencia en el País Vasco. Nos acordamos muy bien de aquel 13 de julio, de aquellas horas. Queríamos confiar en que pudiera aparecer con vida, pero no fue así, ETA lo tenía decidido. Miguel Ángel solo tenía 29 años cuando murió. ¿Qué saben los jóvenes hoy que tienen 29 años, algo menos? ¿Qué saben de quién fue Miguel Ángel Blanco? En la tarde le hemos querido preguntar a chicos que tienen 23, 24 años, que acababan de nacer o que eran muy pequeños en aquella época.
Bueno, no sé mucho de él, pero sé que fue un concejal del PP, un político en el Ayuntamiento de Ermua, en el País Vasco, y que, bueno, pues fue secuestrado por ETA y lo acabaron asesinando.
Bueno, saben lo elemental de esta historia tremenda, concejal del PP en el País Vasco, en la localidad vizcaína de Ermua, que fue secuestrado por ETA y que fue asesinado por la banda terrorista 3 días después. Antonio Rivera Blanco es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. Ha sido parlamentario vasco entre 2005 y 2009 y es autor de libros como La Euskadi Ciudadana y Historia de Álava. Buenas tardes, profesor Rivera.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay una amnesia por parte de los jóvenes de lo que supuso aquel asesinato de Miguel Ángel Blanco, de los jóvenes vascos, de lo que supuso aquel asesinato y de lo que supuso ETA.
Posiblemente haya una amnesia de los jóvenes compartida con buena parte de la sociedad vasca, ¿no? En la medida en que es un recuerdo duro, difícil de gestionar, porque de alguna manera recuerda que si ETA duró tanto tiempo es en parte porque la sociedad tardó mucho tiempo en reaccionar a esa situación. Entonces las víctimas, como en todos estos procesos traumáticos, pues son muy incómodas, ¿no? Precisamente por eso, porque son el testimonio, el recordatorio de algo que no nos gusta volver sobre ello, ¿no? Hoy es el día siguiente de unas elecciones,
sí,
y creo que es suficientemente explícito los resultados para hacernos esa indicación. Todavía es muy pronto para señalar si una buena parte de la juventud vasca ha votado las candidaturas de lo que fue en su día, cuando existía el brazo civil de ETA, pero no cabe duda de que podemos sospechar en esa dirección y no cabe duda que pues esa parte de los jóvenes ha gestionado adecuadamente el recuerdo para poder sortear pues esa piedra difícil que es
ya
trasladar el voto a quienes en definitiva son herederos de aquella tradición política.
Profesor, seguimos escuchando a algunos jóvenes como María, ya esta no del País Vasco, valenciana de 24 años.
A ver, evidentemente sí que sé quién es Miguel Ángel Blanco porque yo creo que es parte de la historia de España, ¿no? Que en un futuro pues todo el mundo, bueno, no sé si lo llega a estudiar o simplemente me salpicó por la época. Evidentemente se conoce, ¿sabes? Es como quién fue Franco, no de la misma.
Curioso, ¿no? Esta declaración en la que en la memoria de los jóvenes Miguel Ángel Blanco, el terrorismo de ETA, aparece tan lejano como Franco, ¿no? No hay distinción.
No, en el caso vasco yo creo que aparece más lejano.
Más lejano todavía.
Más lejano todavía. No sé qué periódico estos días titulaba, quizás con alguna ironía, pero yo creo que con certeza, diciendo que en el País Vasco es más fácil oír hablar de la guerra civil que de ETA.
Ya.
Y yo creo que es así. Y es más fácil hablar de la guerra civil que de ETA porque es más cómodo, porque media mucho más tiempo y sobre todo porque tenemos perfectamente determinados quiénes son los buenos y quiénes son los malos y perfectamente nos ubicamos en el lado de los buenos. Sin embargo, cuando hablamos del terrorismo, esto es mucho más complicado, es mucho más difícil, ¿no? Y las ubicaciones son tremendamente complejas, ¿no? Las encuestas, una encuesta que se hizo, creo que
sí,
el Deustobarómetro, ¿no? El Euskobarómetro, sí, hablaba de que aproximadamente la mitad de los universitarios no sabían quién era Miguel Ángel Blanco. Yo creo que la mitad de los universitarios no querían recordar quién era Miguel Ángel Blanco. Ya. Que crees que
es, o sea, hay una voluntad de amnesia,
¿no? Yo creo que sí, hay una voluntad de distancia, porque si no mantuvieras esa distancia, la situación te obligaría a tomar otro tipo de posiciones al respecto de las cosas, ¿no? Por ejemplo, ya, del voto, ¿no? Y esto ya no se hace, ¿no? Y bueno, pues, pero tampoco nos pensemos que somos distintos. Todas las sociedades que han vivido un trauma de esta naturaleza tienen una gran capacidad, a la vez que necesidad, porque si no es muy difícil convivir con ello, para poner una cierta distancia, racionalizar, eso que ahora llamamos blanquear el pasado, ¿no? Así lo hicimos nosotros en la transición respecto de la instrumentalización política de la guerra civil, del recuerdo de la guerra civil, y así se está haciendo en la sociedad vasca, ¿no? Es muy duro
pero
es así.
No es una patología lo que nos decía, que parezca más cercana, el titular este que supongo que es irónico, ¿no? Más cercana a la guerra civil que el terrorismo de ETA. Es decir, también una sociedad tiene que hacer memoria de su reciente pasado. O sea, es necesario avanzar, y siempre es más fácil avanzar cuando, por ejemplo, en la transición hay un reconocimiento de que se han cometido actos que no tenían que haberse cometido. O sea, la reconciliación de la transición parte del reconocimiento de la culpa. Aquí tenemos formaciones como Bildu, como Sortu, que, bueno, tienen un apoyo del 27,8% en las elecciones de ayer, que no han hecho ese reconocimiento. O sea, que el paralelismo entre transición y nuevo momento en el País Vasco es relativa, ¿no? Es relativo ese paralelismo.
Bueno, no, tiene muchos paralelismos. La única diferencia sustancial que tiene es que los papeles se invierten. Léase, los herederos del franquismo en la transición pretendían mirar al futuro y olvidar el pasado, y los herederos de ETA en este momento son los que pretenden mirar al futuro y olvidar del pasado. Se produce simplemente ese juego de inversos, ¿no? Por lo demás es todo bastante parecido. Si usted recuerda, la transición se hace con echar al olvido el pasado, ¿no? Y no tanto echar al olvido como no utilizar políticamente, es decir, no tomar en consideración dónde había estado cada uno en el tiempo del franquismo, si con el régimen o contra el régimen, o simplemente en el terreno gris, que es donde estuvo la inmensa mayoría de la población. Hoy ocurre tres cuartos de lo mismo en el País Vasco, y de hecho las políticas públicas de memoria que lleva a cabo nuestro gobierno vasco, y que sin ninguna duda respalda la mayoría de la opinión pública vasca, lo que tratan es exactamente de lo mismo: mirar al futuro, correr un tupido velo sobre el pasado y establecer un recuerdo sobre la base de la reconciliación y no sobre la base de algo que espanta y abominan sobre todo los nacionalistas, el criterio de
la reconciliación. Pero la reconciliación será posible si hay un reconocimiento de la verdad. Es decir, el Partido Comunista, por ejemplo, en 1950 desarrolla la estrategia de reconciliación reconociendo que se han cometido errores. Los dos bandos reconocen, o sea, el famoso contubernio de Múnich significa, la reunión aquella que tan nervioso puso a Franco, significa que las dos partes en conflicto reconocen los errores. Aquí hay una parte que no ha reconocido de ninguna de las maneras y que se resiste a reconocer la barbaridad que supuso utilizar la violencia y asesinar para conseguir fines políticos.
Le va a costar mucho hacerlo, y yo creo que solamente el tiempo le va a permitir que la sociedad vasca no los perdone, pero sí que simplemente se olvide de aquellos tiempos, ¿no? En definitiva, ¿no? Porque desde luego no pueden hacer cuestionamiento de lo que ha sido esa práctica durante 50 años, porque por desgracia para ellos y para la sociedad vasca, el terrorismo, es decir, el ejercicio de la violencia, fue el argumento que articuló, la columna vertebral que articuló esa cultura política en torno a ETA. y por lo tanto lo que son los herederos de ETA, y eso es muy difícil porque es renunciar por completo a lo que es el alfa y el omega de su cultura política. Es tremendamente complicado ese asunto, y por eso yo creo que no lo van a hacer. Últimamente utilizan un término que es muy, muy curioso, y es que no pueden condenar, porque el término condenar tiene ribetes o connotaciones de tipo religioso, y ellos les espanta un poquito eso. Es un poco irónico también, un poco gracioso, ¿no? Pero viene a indicar un poquito por dónde andan en esta situación. Van a tratar de que el tiempo les perdone, van a tratar de, como ayer, que buenos resultados electorales les blanqueen, porque no hay mejor blanqueamiento que el voto popular.
Profesor Rivera Blanco, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
Pues nos decía el profesor Rivera Blanco, a pesar de hacer ese paralelismo con la transición, que ya hemos comentado que no creo que se pueda hacer, que se habla más en el País Vasco de la guerra civil que del reciente pasado. Tenemos un mensaje de la Mutua de Paloma Serrano.
Sí, bueno, la Mutua que viene con cosas maravillosas y buenas ideas y siempre apoyándonos. Fíjate, porque estabas muy cansado de pagar de más por tu seguro, por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué? Te preguntaste. Bueno, pues luego el coche no arrancaba, llamaste a la Mutua y arreglado. Porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego vete a la Mutua.
Pues estamos casi empezando la tarde y estamos llevándonos sorpresas porque estamos descubriendo objetos misteriosos, extraños, que hay en casa de los oyentes. Armaduras, equipos de dentista de los años 20 que aparecieron en estancias ocultas que no figuraban en planos de casas. Son algunas de las cosas que de momento nos estáis contando, que han aparecido. Esto es porque se ha subastado un kit realmente particular en el Reino Unido, en el que hay un diente de león. No, era de creo que era de tiburón. Un diente de tiburón, ¿no, Visier?
Era de tiburón, efectivamente. Pero es que era parte del frecuente. Kit. Es parte del kit. Lo que no sé es cómo atacas a un vampiro con un diente de tiburón.
Ah, porque todo el kit era...
Todo el kit.
Era un remedio, era una defensa contra los vampiros.
Claro, la navaja de plata, había también un crucifijo. Ya está, lo de las películas. Contra los vampiros.
Ah, es que esto no lo habíamos explicado.
Claro, y añaden también unos dientes de tiburón que no sé para qué están ahí, la verdad.
El diente de tiburón, pues nada, se le hace un collarcito y queda muy... Eso, estuvo muy de moda. No era de tiburón, era pues algún diente de marfil. Bueno, entonces, que nos vamos, que me voy yo, vamos. Más objetos que hayan encontrado los oyentes.
Pues mira, nos cuenta esta oyente que en casa de un amigo suyo en Zaragoza tienen unos cuadros grandes, preciosos, cosidos y no pintados, y que los cuadros son mujeres de época con vestidos antiguos muy bonitos. Entonces están ahí los vestidos tejidos y cosidos directamente al cuadro. Y ojo a este oyente.
A ver, un momento, no lo he entendido. Es una especie de tapiz, ¿o cómo?
Claro, es un tapiz en el que el cuadro, en vez de estar pintado, está cosido. Entonces son unas mujeres de época y el vestido está cosido en la tela del propio cuadro. Ya. Es decir, es como un cuadro en 3D.
Bueno, es un tapiz, sí.
Sí, un tapiz. Pero que tiene el vestido en sí cosido en el... Ahí,
más objetos extraños,
eso es.
Estamos con el tapiz del cosido que no salimos, venga.
Mira, este oyente tiene premio doble, un recuerdo valioso de por sí y encima una especie de recuerdo familiar, mira.
Buenas tardes, gente. Mi abuelo nació en México y durante la guerra el cónsul de México, don Porfirio Esmerdú, que hay un libro que habla de él, tuvo a mi familia escondida en el consulado de México en Málaga. Y yo tengo la placa del consulado de aquella época en mi casa y la guardo como oro en paño.
Bueno, pues hombre, esta es una historia más conocida. Es decir, durante la guerra civil los espacios diplomáticos, embajadas, consulados, fueron zonas de refugio. O sea, mucha gente salió con lo puesto de su casa, se metió en esas embajadas. Bueno, ahí hay Quiero recordar que era Sánchez Mazas el que escribió parte de alguna de sus novelas en una de las embajadas. O sea que esto que nos cuenta el oyente fue relativamente claro. Lo que pasa es que en las embajadas que habían pocos y este familiar suyo tuvo la suerte de entrar en el consulado de Málaga.
Claro.
Pero bueno, fue una historia relativamente frecuente. Otra cosa es que te quede el recuerdo, ¿no?
Claro, la chapita del consulado, que es lo que
la chapita del consulado que se la llevaría porque se acabaría el consulado, claro, o sea, se cerraría el consulado, ¿eh? O sea,
que se la pudo llevar. Pues mira, Berlinda nos cuenta que tiene un baúl de su abuela que tiene más de 100 años, el baúl, y todo el mundo le dice que es muy chulo y que le tiene un cariño enorme y que no lo pone a la venta en nuestra subasta particular, Fernando.
Ah, no, ¿eh?
No, no vamos a poder conseguirlo por ninguna manera.
Claro.
Lo ha dejado muy claro. No lo vendería por nada del mundo.
Bueno,
dice.
Es que hay cosas que le tienen... Pues, si saben la procedencia, son de la familia, le tienes mucho, mucho afecto, sí, sí, sí.
Claro. Y el trabajo de tus padres o de tus abuelos te puede dar herramientas muy curiosas. Mira,
en casa de mi abuela se guardan las herramientas que utilizaba mi abuelo en la mina, o sea, cuando era minero.
Herramientas.
Debe estar ahí... martillo, lo que utilizase para acabar en la mina, o sea, martillo digo para romper la piedra,
claro,
para
el pico, la pala, imagino que tendría ahí un kit completo de herramientas.
Sí, un juego de herramientas.
Un juego.
Digo por españolizar.
Sí, por decirlo como tiene que decirse, muy bien
no,
dicho.
El kit es anglosajón, entonces ya sabes, Oye, chico del norte, recuérdanos el WhatsApp.
El WhatsApp de la tarde, donde nos tienes que enviar tus audios, es el 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Cuando escuchas a un experto siempre te dirá, y con muchísima razón, que los guantes son fundamentales para circular en moto. Claro, que un moto experto es el que siempre, siempre te ofrece más por menos en tu seguro de moto. Y eso da un subidón. Por eso Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Disneyland París reabre sus puertas el 15 de julio y esperamos verte pronto. Porque es con tu... Pero también tu... Y por supuesto tu... Y sin olvidar el... Con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos Ts y arriba.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Como buenos analistas del riesgo, en Bankia te recomendamos tener una buena provisión de escarpias, alcayatas, remaches y abrazaderas. Y si buscas algo más sólido, unos alicates o un destornillador son siempre valores seguros.
En Bankia estamos con las ferreterías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
con la memoria que yo siempre he tenido. Y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota. ¿De memoria? The Memory.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
¡Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro!
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno!
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Buscamos el análisis de cómo está a la pandemia en este momento con el profesor Nistal, que nos acompaña pues desde marzo, cada día analizando los últimos datos. Profesor Nistal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, hay una discusión política que no viene al caso para este análisis más, digamos, científico sobre lo que está pasando en Lérida. Digo que hay una discusión de política porque han querido la Generalitat establecer un confinamiento domiciliario, el juez lo ha anulado, y ahí está ahora mismo la tensión entre las dos partes. Aquí hay mucha politiquilla ante una situación complicada. Desde el punto de vista, digamos, científico, virológico, como está en este momento esa comarca de Lérida afectada por el coronavirus, ¿usted recomendaría el confinamiento domiciliario?
Si no hay una manera más rápida de pararlo, es la manera de hacerlo. Y la manera más rápida de pararlo sería teniendo un sistema de diagnóstico lo suficientemente potente y tener los trazadores con la capacidad de trazar y de contactar con todas las personas que hayan podido estar expuestos a los casos infectados. Si no existe una opción, pues habrá que ir a la otra.
Ya, y parece que la primera no existe, porque frenar no se ha frenado. Llevamos ya bastantes días. La detección, la trazabilidad, los médicos estaban denunciando la semana pasada que ese trabajo no se estaba haciendo.
Claro, aquí también habría que tener en cuenta si, bueno, pues hay una cooperación interterritorial o hubiera algún sistema de apoyo que se le pudiera brindar en ese momento, en ese caso puntual, y que podría actuar también a nivel de todo el país, pues en caso si mañana hay un brote, pues yo qué sé, en Extremadura, pues que se puedan hoy aquí a lo mejor en Cataluña y mañana en Extremadura, o sea que hubiera como una fuerza de acción rápida para hacer un diagnóstico y un sellado tranquilo.
Ya, que esto es lo que no tenemos. Le estamos pidiendo, profesor Nistal, que nos haga un poco el dibujo de cómo está yendo la pandemia en el mundo, porque tendemos a perder un poco la perspectiva. La situación en América Latina, por lo que estoy viendo, está siendo complicada. Ya están al nivel de Estados Unidos y de Canadá.
Sí, y además no solo eso, sino también, por ejemplo, en Estados Unidos hemos visto las últimas semanas, llevan como 3-4 semanas, casi un mes, aumentando el número de casos, y ahora a partir de esta semana se está empezando a ver un incremento de fallecimientos también. O sea, viene con un poco de retraso, entre 2 y 3 semanas de retraso, pero está empezando otra vez a incrementarse el número de fallecimientos. Y otra cosa muy curiosa también que está ocurriendo en muchos países es que la edad media de infectados ha pasado pues de ser personas entre 50, 60 a ser personas pues más cercanas a los 40, entre 30 y 40. Y es un factor que también...
¿Y esto qué significa?
Pues significa que quizá pudiera tener algo de relación con una mayor dejadez o una menor sensación de peligro por parte de la juventud, y que a lo mejor pues debería de incrementarse un poco la presión en ese sentido.
Profesor Nistal, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, pues vamos al análisis de las elecciones vascas y gallegas. Pablo Iglesias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos, empezamos, si te parece, por Galicia. Empezamos por las últimas declaraciones de esta mañana de Feijóo, que ha rememorado aquel momento casi mítico en la historia del Partido Popular, en el que Fraga se sube al escenario, coge la carta que le había entregado Aznar con una dimisión sin fecha y dice, vamos, creo que está por ahí el sonido y podemos recordar lo que dijo Fraga y lo que ha dicho Feijóo esta mañana.
Que Galicia votou o que considerou que era mellor para Galicia. Que os galegos non queremos nin tutelas nin tutías.
E esta carta yo la rompo delante de vosotros porque non hai tutelas ni hai tutías.
Bueno, esto se da en un entorno de sucesión. ¿Cómo interpretas estas palabras? Luego vamos a los datos. Pablo.
Bueno, yo creo que es un guiño evidente, ¿no? Un recuerdo, un homenaje incluso, ¿no? Al gran fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, que fracasó, digamos, en su intento de construir un partido de centro para toda España, pero que luego tuvo un gran éxito en Galicia, barrió durante 4 legislaturas consecutivas y al fin y al cabo, pues sentó las bases para que luego Aznar refundara el partido, lo reunificara y sí que pudiera llegar muchos años después a la presidencia del gobierno, a la Moncloa, ¿no? Entonces yo creo que está un poco en esa línea, sobre todo de tratar de asemejarse a Fraga, que al fin y al cabo es un icono, no solamente por haber fundado el partido, sino por los éxitos tan grandes que cosechó en Galicia y que muy pocos presidentes autonómicos han podido repetir en otras comunidades autónomas. Los hay parecidos, pero no son muchos los que pueden presumir de ello.
¿Qué supone para Casado el resultado del Partido Popular en Galicia? Cuarta mayoría absoluta de Feijóo, mayoría absoluta cómoda, descalabro de Iturgaiz, 5, ya veremos si son 6 diputados en el Parlamento Vasco. ¿Le mete presión esto a Casado sobre la forma que tiene de hacer política? ¿Le obliga a centrarse? ¿Feijóo se quedará para siempre en Galicia?
Bueno, creo que hay muchas lecturas y algunas son cruzadas, incluso incompatibles entre ellas, ¿no? La primera lectura por ir por partes o por territorios es que en Galicia es un éxito total, por supuesto, de Núñez Feijóo, que es el que manifiesta un claro liderazgo y en fin, un control absoluto a nivel electoral en Galicia, ¿no? Eso, en consecuencia, también es un gran éxito para el Partido Popular después de varios años en los que ha ido bajando, perdió el poder en la Moncloa y ahora, bueno, ya, pues tenía realmente su gran prueba de fuego de mantener o no Galicia. Recordemos que en Galicia empezó todo en el año 2009, si no me falla la memoria, cuando Feijóo se presenta por primera vez. Era el peor momento para el Partido Popular, acaba de estallar el caso Gürtel, etcétera, etcétera. Entonces Zapatero estaba cómodamente en la Moncloa, la crisis económica apenas había empezado y no era tan gorda como luego llegó a ser, y ahí empieza realmente una remontada del Partido Popular en Galicia, ¿no? Y ahora precisamente Casado se había marcado un poco el mismo objetivo, de tratar de aprovechar Galicia para consolidar al PP, evidentemente para catapultar ya de forma exitosa una vez más a Núñez Feijóo, pero también para tratar de un poco sentar las bases de por dónde tiene que ir. La clave, que es lo que tú apuntabas, es el giro estratégico. De lo que se está hablando en las últimas horas es cómo en Galicia triunfa y barre un Partido Popular con un perfil centrado, moderado, como el que tiene Núñez Feijóo, más parecido al de Rajoy que había que al de ahora de Pablo Casado, y como en el País Vasco, evidentemente, ha obtenido un malísimo resultado con una apuesta personal como la de Carlos Iturgaiz, que no solamente era un candidato del pasado que volvía a repetir décadas después, sino que además representaba un poco la línea más dura frente a la de Alfonso Alonso. Yo creo que aquí también hay un poco de ventajismo, Fernando, porque precisamente se compara que de alguna manera el PP sale peor parado en el País Vasco, donde iba a salir muy mal parado en cualquier caso, fuera quien fuera el candidato, y si Alfonso Alonso se hubiera presentado a las elecciones vascas, que hubiera sido un magnífico candidato, seguramente igual de bueno que Carlos Iturgaiz, el resultado habría sido prácticamente el mismo, a lo mejor incluso Vox lo había tenido más fácil para entrar al Parlamento Vasco, y entonces la lectura que estamos haciendo ahora, ya digo, un poco ventajista, no valdría, porque el resultado en el País Vasco iba a ser ese quien fuera el candidato, y
pero,
de hecho Alonso se marcha en gran medida por eso.
Ya, pero tú sabes mejor que yo que dentro del PP en este momento hay voces críticas que dicen que Casado forma equipos sin tener en cuenta pues la gente con experiencia, la gente que tiene acreditada capacidad política. Bueno, que no.
Totalmente cierto.
Claro, estos críticos con el resultado tanto de Feijóo como de Iturgaiz pueden elevar un poco más la voz, pueden presionar, no sé si para un giro estratégico o quizá para un cambio de equipos, y no me has contestado la pregunta última que te he hecho en la primera tanda, que es, ¿Feijóo se va a quedar en Galicia o no?
Feijóo de momento se va a quedar en Galicia seguro este año, al año que viene, incluso al otro. Me imaginamos que sí. Otra cosa es qué pasará al final de la legislatura. Ahora queda mucho tiempo para unas elecciones no gallegas, que van a ser dentro de 4 años, sino incluso para unas elecciones generales en España, que serían dentro de 3 años. Y ahí es donde realmente se podría plantear la primera disputa de Pablo Casado tiene que repetir como candidato, o a lo mejor hay que llamar a la puerta de Alberto Núñez Feijóo para que lleve las riendas del
PP. Que hasta que no haya elecciones generales no hay
no se va a mover nada. No se va a mover nada, porque para empezar Casado tiene que terminar de consolidar su liderazgo. Ahora tiene que demostrar realmente si puede, yo creo que más que demostrar o presentar, que creo que lo ha presentado muchas veces, tiene que visibilizar una alternativa a Pedro Sánchez y conseguir que el electorado del centro-derecha realmente le vea a él como un referente, que es lo único que le está faltando por ahora en ese sentido, más que todo lo demás. El carácter estratégico que también comentamos, de hacia dónde tiene que ir el Partido Popular, es muy importante, porque tú dices, ¿hay críticos en el PP? Sí, pero yo tematizaría, los críticos del PP están fuera del PP. En Génova no hay críticos, y en algunas baronías territoriales, evidentemente, sí que las hay, donde hay matices, pero no tanto en ocasiones como las pintamos los periodistas. Las críticas vienen más de círculos cercanos al PP, que ya digo, de dentro del PP, a pesar de que lo que tú has dicho es totalmente cierto. Liderazgos débiles en algunos casos y sobre todo una gestión mala de equipos con personas de segundo y tercer nivel que tienen poca experiencia, incluso poco nivel político, para tratar de remar con Casado. Yo siempre he dicho que Casado creo que es lo mejor que tiene el PP ahora mismo con diferencia, pero con un líder solo no haces nada. Y la mejor es que la gente no vea al líder como un verdadero líder, porque no está rodeado de gente que realmente le sume. Más bien,
batacazo de Podemos. No entra en el Parlamento gallego. Los votos, pues ya lo veremos cuando tengamos análisis de trasvase de voto, van al BNG. El resultado en el País Vasco es muy pobre. Recordemos que en 2015 fueron la fuerza más votada. Y los candidatos eran, digamos, pablistas. Los candidatos tanto en el País Vasco como en Galicia. O sea, quiere decir que no se puede decir que
eran de Pablo Iglesias en toda regla.
Exacto. Es decir, eso provocó la división que ha provocado en las mareas gallegas. Claro, el vicepresidente del gobierno a estas alturas, que yo sepa, no ha reaccionado más que a través de redes sociales diciendo que va a hacer autocrítica.
Cual no es poco, ¿eh? No es mucho, pero tampoco es poco.
¿Tú esperas una autocrítica real de Pablo Iglesias?
No, porque en este partido nunca ha habido autocrítica. Exacto. Lo que ha habido, y según van pasando los años, es cada vez más el orden y mando de Pablo Iglesias. Cuando había autocrítica, porque había mucho dirigente político de nivel en Podemos, precisamente
lo que hizo
Pablo Iglesias es cargárselos a todos, efectivamente. Claro. Fíjate que estábamos hablando de los equipos de Pablo Casado en el PP. Si nos vamos a los equipos de Pablo Iglesias ahora mismo en Podemos, podemos decir lo mismo, con incluso un elemento en su contra, ¿no? Que es que los buenos que había se los ha ido cargando a todos simplemente porque le discutían o le ponían en cuestión lo que él pensaba, lo que él decía que había que hacer.
Entonces, ¿pero estamos ante un fin de ciclo de Podemos?
Yo no creo que un fin de ciclo, pero sí veo dos elementos clave en la debacle de Podemos. Uno, lo nuevo ya no es tan nuevo y, por tanto, ya no está de moda, ya no es virgen, ya no es precioso, no tiene fallos porque ha llegado al gobierno, ha cometido fallos, está simplemente con declaraciones políticas generando inestabilidad, incertidumbre, etcétera. Con lo cual, ese manto de yo soy nuevo, llego aquí a ganarlo todo, la gente confía en ti simplemente por eso, eso se ha acabado del todo y no va a volver a funcionar jamás, y ya es vieja política igual que los demás. Y luego, para mí, el otro elemento clave, que es el que explica el resultado en Galicia y País Vasco, es qué tipo de políticas ofrece Podemos. Y al final son políticas contra el sistema actual, contra la Constitución, contra el Estado de Derecho y a favor de la nacionalización de los distintos territorios. Entonces, entre Podemos y los nacionalistas, pues creo que la gente ha elegido el original, y creo que aquí puede obtener una buena lección Pablo Iglesias y Podemos para las próximas elecciones, que van a ser en Cataluña, donde mantiene una línea muy parecida, y si tú sigues haciendo una apuesta política similar, la gente puede elegir entre la copia, que sería Podemos, o el original, que es Esquerra Republicana.
Pero ahí lo que estamos viendo es que hay voto de Podemos que se transfiere no al Partido Socialista, que no capitaliza el derrumbe de Podemos, sino que va ese voto a opciones nacionalistas como la del BNG o independentistas como...
Como EH Bildu. Claro, pero es que si lo analizamos fríamente tiene todo el sentido. Es decir, Podemos es un partido claramente de izquierdas, muy claramente de izquierdas.
Sí.
Con lo cual, se puede ir al PSOE, pero se pueden ir efectivamente al BNG.
Pero no se han ido al PSOE, el PSOE no ha conseguido capitalizar, digamos, el derrumbe de Podemos.
Claro, pero es que está el otro elemento que te decía yo. ¿Qué ofrece realmente Podemos como alternativa y como eje vertebrador de toda su línea política? Pues un carácter antisistema. Y ese carácter antisistema está mucho más en los partidos nacionalistas o independentistas que en un partido histórico como el Partido Socialista Obrero Español, que encima ahora está gobernando y precisamente por eso suele ser un poquito más ortodoxo y mantener una cierta defensa de determinados valores constitucionales y democráticos. Entonces es lógico que ese votante de Podemos, que además venía de la queja, de la manifestación, del 15M, de la protesta, acabe derivando en partidos pues más antisistema o que están por un cambio del sistema, como Podemos, a volverse a un partido socialista. Creo que el Partido Socialista tiene que hacer una lectura también importante de cómo en menos de 2 años el efecto Moncloa no te sirve absolutamente para nada.
Bueno, pues es la gran baza que con la que juega Sánchez.
Claro, pero es que el PSOE de Sánchez ha obtenido ahora prácticamente los mismos resultados, casi los mismos en porcentaje y
poquito mejor
en los dos territorios,
en País Vasco,
muy
¿no?
poquito mejor en los dos sitios en porcentaje y en uno de los sitios en escaños, prácticamente lo mismo que hace 2 años cuando estaba en la oposición y que hace 4 años cuando estaba en la oposición en 2016, y acuérdate cómo estaba el Partido Socialista entonces, completamente roto, posiblemente en el peor momento de su historia, y ahora en uno de sus mejores momentos, con Sánchez en la Moncloa, habiendo ganado unas elecciones generales hace pues prácticamente un año, etcétera, pues consigue el mismo resultado que hace 4 años en la oposición. Con lo cual, lo que quiero subrayar ahí es eso, que el efecto Moncloa, de cuando tú estás en el poder, cuando tú tienes muchos mecanismos o instrumentos a tu favor para utilizar, además de la gestión, pues la gente no está valorando su gestión, por lo menos en términos autonómicos, que también hay que recalcar que Galicia y País Vasco son dos comunidades en términos políticos muy diferentes de las demás, y ahí suele influir menos también el carácter nacional. Pero es significativo que el PSOE no rasque nada de Podemos.
Pablo Iglesias, gracias por tu análisis en la tarde, COPE.
Un placer, un abrazo.
Hoy te estamos preguntando qué te has encontrado en casa. Armaduras, juego de dentistas de los años 20, chapas del consulado
de México
mexicano en Málaga, era, ¿no?
Sí, eso es. El consulado de México en Málaga.
El consulado mexicano en Málaga. Bueno, pues son las muchas cosas que los oyentes dicen haberse encontrado o que guardan. No, a lo mejor nunca se perdieron, no las hallaron, pero que la guardan con mucha atención. Esto es porque ha habido una subasta en la que un juego para luchar contra los vampiros se ha subastado en el Reino Unido y hemos dicho, oye, pues igual tenemos en casa algo que podemos subastar. ¿Qué cuentan los oyentes por ahí? ¿Qué va apareciendo en nuestros armarios?
Pues mira, ya has dicho, ya has hablado de ese kit de dentista, perdón, de ese juego de dentista de los años 20, unas herramientas de minero, y aquí tienes...
Ah, las herramientas de minero, claro. es verdad.
Pues mira, aquí tienes más instrumentos de trabajo, escucha.
Es una peana de hierro que porta sobre ella una como un fleso y un soplador de baja potencia. Es un soplador, una máquina industrial que las tenían las mercerías de aquella época para zurcir las medias de las mujeres.
Fíjate.
Toma. Pues ninguno de sus amigos ha sabido qué era.
Un zurcidor de medias.
Un zurcidor de medias, con un soplete a baja temperatura, nos ha contado, y que detectaba las cámaras de aire que más aire tenían, y entonces ya sabías qué partes de la media estaban
había que aplicar,
más
¿no?
o menos vacías para luego zurcirlas.
Yo no sé si ahora se zurcen muchas medias.
Ahora son más de usar y tirar.
Sí. Zurcir requiere... O sea, saber zurcir es una cosa... no es muy frecuente, y un buen zurcidor es alguien muy habilidoso.
Pero que nunca te manden a zurcir, Fernando. Está bien.
Que te zurza. Bien, bien. Ahí estamos, en el juego de por la que te zurza.
Pues mira,
que te zurzan con la máquina zurcidora automática.
Con el soplete, el flexo y con todo el kit completo. Que te zurzan pero bien.
Industrialmente.
Pues mira, Paula nos ha mandado una foto que de algo que parece pues como una especie de macetas boca abajo. Nadie en la redacción sabíamos qué eran porque nos ha mandado la foto y nos ha hecho jugar al juego de ¿sabéis qué es esto? Y nadie teníamos ni idea de lo que eran. Y nos ha dicho que eran moldes para sombreros.
Haga.
Claro, que pero parecen así como sombreros macetas.
O cuando se quitaba el sombrero lo ponía en ese molde.
No, son moldes para fabricarlos.
Ah.
Depende del tamaño de tu cabeza, me imagino que te harían un molde u otro.
Claro.
Son de diferentes tamaños. Y
hay gente que tiene... Bueno, es que hay tallas, ¿eh?
Hay reliquias, sí, sí.
Hay tallas de sombrero, ¿eh?
Claro.
Hay algunos sombreros que me pongo y se me calan hasta los ojos, ¿eh? Sí.
Estamos los más cabezones y los más,
exacto,
los más vacíos de cabeza.
No, sí. Y entonces esto es un molde para hacer sombreros.
Eso es. Bien. Y mira, Fernando, aquí te traigo un objeto que has visto seguro en varias películas, pero que no sé si lo habrás podido tocar o ver en directo.
Es un bastón que tú lo ves de madera normal y corriente, pero tiene un poquito más abajo de donde se coge con la mano una ranura. Entonces tú estiras y sale un sable.
Yo esto sí lo he visto.
Ah.
Esto lo he visto yo en un anticuario. ¿Ah? O sea, esto no era infrecuente, ¿eh? En un cierto tiempo.
Anda. ¿Y sí, ¿Para qué utilizaban? ¿Para qué llevabas eso?
¿Para qué quieres tú una navaja en el este? Pues, de autodefensa, era autodefensa. No te montes la película del asesino del bastón, ¿no?
Pues mira, Fernando, para los oyentes que nos quieran contar todos esos objetos raros que tengan por casa, nos tienen que mandar un audio al 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ya conoces el resultado electoral en Galicia y el País Vasco.
Ahora el mejor análisis lo encontrarás desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE, con Ángel Expósito.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,232 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 16% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Y además, puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
ampliamos la oferta flash de Yastel. ¡Corre, que es la última semana! Llévate la irresistible con fibra y 25 gigas por solo 25 euros hasta 2021. Sí, sí, hasta el año que viene. Y además un Oppo A9 a un precio increíble. Últimos días. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.